en amplias zonas de la capital. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha informado que se declara la alerta naranja en todo el sistema hospitalario de Bogotá, luego de que sobrepasáramos el 50% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la ciudad. Nos acompaña el señor secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Secretario, muy buenos días.
Muy buenos días, don Gustavo, a usted, a su grupo de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia.
Secretario, ¿qué va a pasar en concreto con las UCI? ¿Cómo se van a manejar de aquí en adelante en Bogotá?
Mire, Gustavo, lo veníamos advirtiendo de meses atrás y de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, que a través de la resolución 538 así lo habilitaba en todo el país. La Secretaría Distrital de Salud, como ente rector de la autoridad sanitaria en el distrito, toma el control de la referencia y la contrarreferencia de las unidades de cuidados intensivos. ¿Esto qué significa? La unidad de cuidados intensivos, como se ha dicho, es el recurso, digamos, más escaso, el recurso que hay que manejar con mayor cuidado, y necesitamos que sea puesto a disposición de toda la ciudadanía. A la fecha, y normalmente, las unidades de cuidados intensivos son reguladas por las EPS, don Gustavo. O sea, si un paciente llega a la clínica X y requiere una unidad de cuidados intensivos, esa clínica tiene que pedir una autorización a la EPS, y la EPS respectiva de ese paciente en particular decide a qué clínica u hospital donde tenga contrato se debe trasladar ese paciente. A partir de este momento no es así. A partir de este momento es la Secretaría de Salud la que determina dónde se debe atender ese paciente, y se pone por caso que si la misma clínica que está pidiendo que el paciente entre a cuidados intensivos tiene una cama de cuidados intensivos, pues se da la orden de que se hospitalice allí. Lo que queremos en últimas es facilitar el acceso de toda la ciudadanía a un recurso que es escaso y hacer, por supuesto, un gerenciamiento del mismo de manera inteligente, o sea, que no haya congestiones en unas zonas de la ciudad y descongestión en otra, como en este momento existe.
Secretario, déjeme hacer de abogado del diablo, porque muchas voces se han levantado sobre este particular el fin de semana, en el sentido de decir, por ejemplo, que la gente paga un servicio privado que finalmente es un seguro, y que en caso de necesitarse, pues los que van a priorizar el manejo de las UCIs, como usted bien explica, pues son las autoridades distritales y no la aseguradora privada, y que para muchos esto equivale a una especie de confiscación de derechos adquiridos durante muchos años.
Y puede dar lugar a este tipo de debates, don Gustavo, sin lugar a dudas. Sin embargo, en un momento de crisis sanitaria como el que está viviendo el país, como el que ha vivido el mundo, priman los derechos colectivos sobre los derechos individuales. Es por eso que, de la misma manera, perdóneme que haga un paralelo, en que se podían confiscar, por ejemplo, tapabocas cuando no existía suficiente para darle a todos los que lo necesitaban, en que se podían confiscar medicamentos que estuvieran siendo desabastecidos para darle a todo el que lo necesitaba, pues de la misma manera se ha considerado desde el Gobierno Nacional en una medida justa que las unidades de cuidados intensivos deben estar al servicio de quien las necesita, no al servicio simplemente del mercado. Creemos que son unas cosas que se tienen que hacer en momentos de crisis y en momentos en que ese tipo de recurso es más escaso del que se pueda requerir.
Secretario, hablando del fin de semana con el director de una clínica privada en Bogotá, él me decía que tienen 18 camas de UCI, digamos, en esa clínica, y que de las 18 camas que tienen, hay 16 ocupadas, pero que solamente 6 de esos pacientes tienen coronavirus, que los otros pacientes están por otras complicaciones. ¿Sabemos cuánta gente que está ocupando las UCIs tiene coronavirus?
Por supuesto que sí. Nosotros tenemos un control todos los días de cuál es la disponibilidad de las camas de cuidados intensivos y cuál la disponibilidad de ellas específicamente para el COVID. En el caso de Bogotá, Bogotá tiene aproximadamente unas 1.250 camas de cuidados intensivos totales. De esas 1.250, solamente 727 están dedicadas a la atención de pacientes respiratorios tipo COVID. Ojo, el resto de las camas, algo más de 400, están, por supuesto, todavía para los pacientes que tienen otras patologías, los infartos, los cánceres, las insuficiencias renales, etcétera. Todas esas condiciones que requieren UCI nunca se han dejado de atender y está debidamente garantizada ese otro tipo de cama. De las 727, que están destinadas en toda Bogotá para la atención del COVID, a el día de ayer teníamos 433 ocupadas por paciente, o bien COVID positivo o sospecha de COVID. Me explico, el paciente que llega con un cuadro respiratorio grave que requiere una intubación inmediata, se sospecha el COVID y se procede a la toma de la muestra. Durante unas horas, probablemente 24 horas, algo más, el paciente todavía no es COVID positivo, pero ocupa una cama como si lo fuera. Por eso, no solo contabilizamos en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos el paciente COVID positivo, sino el sospechoso de COVID. 433 eran los que teníamos anoche en camas UCI de las 727 destinadas con ese propósito. Esta es una medida que hacemos dos veces al día. Estamos evaluando de la mano de todos los hospitales y clínicas que disponen de unidades de cuidados intensivos, pero además, también de la mano de ellos, pero con equipos de la Secretaría Distrital de Salud, les estamos visitando todos uno a uno para garantizar que el paciente que está en un respirador, que el paciente que está ocupando una cama de cuidados intensivos, evidentemente la requiera. En días pasados, el señor ministro generó una alerta sobre posibles usos indebidos de camas COVID. En el caso de Bogotá, eso no está ocurriendo. Estamos visitando todas y cada una de las unidades de cuidados intensivos para garantizar que su uso sea el que corresponde.
Secretario, mire, hablando de este asunto de las UCI, de los ventiladores, y ya que usted menciona al ministro, notamos cierta molestia de parte de la alcaldesa en el sentido de exigirle al gobierno el cumplimiento de la entrega de ventiladores. Pero yo veo una carta del 27 de mayo del señor ministro Fernando Ruiz, donde está el cronograma, y dice que para junio se entregan a Bogotá 130 ventiladores. ¿Se han entregado?
No, señora, a la fecha no hemos recibido, pero más que molestia de la alcaldesa, lo que yo veo es angustia. A ver, el doctor Molano, desde Presidencia de la República, también nos suscribió una carta en meses pasados en que decía que desde Presidencia se iba a generar los respiradores necesarios para el 75% de las necesidades de Bogotá. Esos son 1.500 respiradores. Y esa era la pretensión. Yo sé que eso era lo que querían hacer. Entonces, de los 1.500 que hablamos hace dos meses y medio aproximadamente, hemos venido rebajando el número, no por falta de intención del ministro ni del gobierno nacional. Esto lo tiene que entender muy bien toda la ciudadanía. Se han hecho las órdenes de compra, se han hecho las gestiones. El problema es que no hay respiradores, don Gustavo. El problema es que la compra de respiradores en el mundo entero ha sido muy superior a su producción. Y algunos países incluso han cerrado sus fronteras a exportaciones, lo que ha producido entonces una disminución en la oferta. Estamos esperando los respiradores desde hace dos meses aproximadamente. En este momento, el señor ministro, como usted referencia a la carta de hace dos semanas, hablaba de estos 130. En el fin de semana volvimos a hablar con el señor ministro y me dijo, le llegan 145 respiradores, secretario, el 23 de este mes, el 24 como máximo. Por supuesto que tenemos toda la ilusión de que lleguen, pero permítanos que seamos desconfiados no con el ministro, sino con los proveedores. A él le han quedado mal, a nosotros mismos nos han quedado mal. Entonces, por supuesto, si uno está esperando un producto tan esencial para la vida de los bogotanos, no puede haber otra cosa que angustia porque se demore un día más, un día menos, porque entonces puede haber desabastecimiento en lo que son las unidades de cuidados intensivos.
Claro. Secretario, ¿cómo está funcionando Corferias? Porque entendemos que ya está atendiendo algunos pacientes no COVID, pero ante la emergencia nos dijeron allá vamos a tener un hospital alterno para poder tener más camas UCI. ¿Así funciona?
Ese es el propósito, Mabel, pero la verdad no van a ser para UCI. A ver si me explico con el tema de Corferias. Como ustedes entenderán, las camas de cuidados intensivos no se pueden abrir en cualquier parte. Las camas de cuidados intensivos se han venido abriendo y se abrirán en la medida en que lleguen más respiradores en aquellos hospitales que tienen las condiciones y sobre todo el talento humano para poder atender a pacientes críticamente enfermos. Esto no es fácil. Entonces, ¿dónde habrá más camas de cuidados intensivos? En la cardioinfantil, en la Santa Fe, en el Hospital San Ignacio, en el de Medri, en el Hospital Simón Bolívar y en el Tunal del sector público, en todos aquellos que tengan esas capacidades. Pero claro, en esos hospitales que van a transformar parte de sus camas en unidad de cuidados intensivos, van a hacer falta camas, porque las camas que hoy se están transformando en UCI, pues tienen pacientes. Para eso se hizo Corferias. Corferias se hizo con el propósito de ser un hospital de ampliación, un hospital que sirva de expansión a todos los hospitales de mayor complejidad que van a estar atendiendo COVID. Se trata entonces de que si el hospital de Medellín transforma 50 de sus camas de medicina interna en UCIs, porque les ponemos respirador, esas 50 camas se puedan trasladar para Corferia sin costo para el hospital de Medellín, y allí se hospitalicen pacientes que tienen una insuficiencia renal, una infección urinaria, que están saliendo de una apendicitis, etcétera. O sea, condiciones de salud que claro que necesitan hospitalización, pero que no son de tipo respiratorio ni COVID. Ese es el propósito de Corferias. Hoy está esa capacidad allí, ya la estamos usando. Tenemos 200 camas instaladas, pero somos capaces de poner en menos de 24 horas 500, 1000, 2000 camas, porque toda la panelería, todas las instalaciones y todo el mobiliario está conseguido. Eso es lo que se pretende, servir de ampliación a toda la red hospitalaria, no solo pública, sino privada de Bogotá.
Secretario, ¿qué pasa con todas las personas que han perdido su trabajo en los últimos meses, que no han podido pagar la EPS, que no están al día? ¿Ellos van a recibir la misma atención que los demás? ¿Van a ser atendidos si llegaran a ser contagiados por el COVID?
Todos ellos están cubiertos. Lo primero que se hizo, o más bien, frente a este punto, el Gobierno Nacional estableció unos periodos de gracia que normalmente uno tiene cuando viene trabajando y está pagando el régimen contributivo. Uno tiene unos meses de gracia, y cuando se pierde la capacidad de estar en el régimen contributivo, hay algo que se llama la movilidad, y es que la misma EPS lo puede cubrir en el régimen subsidiado. En el caso de ser personas que no tengan ningún modelo de aseguramiento, se atenderán contra recursos del distrito como población pobre no asegurada. En cualquier caso, no será esa una condición para negársele una atención de COVID a cualquier paciente que lo requiera en la ciudad de Bogotá.
Secretario, muchas personas siguen insistiendo en que tal vez sus familiares son llevados a unidades de cuidado intensivo sin necesitarlo, o que tal vez son dejados allí más tiempo, como lo denunciaba el ministro de Salud. Ustedes han hecho una auditoría que han encontrado aquí en Bogotá, y también sobre el tema de por qué las personas que solamente con sospecha de COVID, ya su cuerpo, si llegan a fallecer, de una vez es cremado. La gente tiene como esa molestia porque a veces aparece el nombre de su familiar como paciente fallecido por COVID cuando apenas era sospechoso.
Por supuesto que son muy, muy al lugar las preguntas. Lo primero es, frente al uso de las unidades de cuidados intensivos, una vez más, estamos haciendo auditoría en todas las UCI, y en Bogotá no hemos encontrado que ningún paciente esté, digamos, mal ubicado o que no cumpla con los criterios. Los criterios los estableció el Ministerio de Salud, criterios de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, pero con las sociedades médicas trabajamos en el mismo propósito. O sea, los pacientes entran a una UCI cuando tienen fallas respiratorias, su nivel de saturación de oxígeno está por debajo de ciertos puntos críticos que manejamos en medicina, lo mismo sus otros signos vitales y de laboratorio clínico también, que hablan de falla multisistémica. Esto en Bogotá se está revisando todos los días. Ayer mismo, en el lunes festivo, estábamos en diferentes clínicas, incluso no solo con la auditoría sistemática, sino que ante quejas de ciudadanía nos trasladamos inmediatamente. Hubo ayer algún ruido en redes alrededor de un paciente que estaba en uno de los hospitales públicos, y fuimos allá y no había lugar para la queja que se estaba planteando. También frente a alguna institución del sector privado que se hicieron quejas en el sentido de que había pacientes que no deberían estar allí hospitalizados, que porque no eran COVID. Yo creo que tenemos que confiar en nuestro grupo médico asistencial. Los pacientes que entran a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de urgencias y de reanimación, están en manos de las autoridades médicas. No están en manos de la parte administrativa de una clínica en ningún lugar, en ningún punto. Siempre la decisión es de tipo médico, pero la verificamos. Allí no hay ningún lugar a dudas con Bogotá. Sí. Le destaco una vez más. Frente al tema de los cadáveres, es cierto que estamos viviendo un momento muy doloroso desde el punto de vista de lo que es la generación del duelo, pero también prima el interés general. Si un paciente muere en condiciones que le permiten al grupo asistencial sospechar que es un COVID, se debe tomar la muestra al cadáver siempre que este cadáver no tenga más de 6 horas de haber muerto. Si tiene más de 6 horas, la prueba no sirve de nada, porque ya un cadáver luego de 6 horas no tiene expulsión del virus, o sea, no es posible detectar el virus en la zona nasofaríngea, que es donde se hace el examen, pero se debe proceder a su cremación inmediata, aquí y en el resto del mundo. Así se ha hecho en todo el mundo. ¿Por qué? porque tenemos que evitar la generación de aerosoles y de riesgos para las demás personas. Es doloroso, sin lugar a dudas, pero es una medida de salud pública que tenemos que tomar.
Señor Secretario de Salud, muchísimas gracias. Creo que nos queda muy claro a todos los bogotanos y a los colombianos que quieren a Bogotá qué es lo que está pasando aquí, qué se está haciendo y qué se espera también de los ciudadanos para que ayuden con su juicio y con el respeto de las normas a que salgamos todos de esta alerta naranja. Muchas gracias, secretario.
Don Gustavo, perdóneme terminar esta entrevista diciendo nuevamente, si no hay necesidad de salir, quédense en casa. Es lo único que hasta ahora nos ha servido y en este momento vuelve a ser una medida muy prudente. Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Usted, secretario Alejandro Gómez. Son las 6:17 noticias, todas las noticias en Caracol Radio.